Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Vamos a empezar nuestra ronda de esta mañana con nuestros tres candidatos. Está con nosotros el señor Jovino Huerta. Va con el número 30 de Alianza por el Progreso por Lima, justo Alianza por el Progreso, en el día en que están llenos de noticias. Es abogado de la Universidad Garcilaso de la Vega, tiene un magíster en la Universidad Castilla-La Mancha y se desempeña como trabajador del Congreso desde el año 2022. Gracias por estar con nosotros.
Doctora, buenos días, ¿no?
¿Desde cuándo es militante de Alianza para el Progreso?
Hace un año.
Hace un año, recientemente. ¿Y antes ha militado en otros partidos?
Estuve invitado por el señor Hernández Soto, Avanza País. Sí.
¿Y postuló?
Sí, postulé. Por Lima Provincia.
¿Y no funcionó?
Él me enfermé, me dio muchas cosas y no terminamos bien, ¿no? Pero también no ayudó el candidato, ¿no?
No, pero metió como 7, 8 candidatos.
En Lima, pero en provincia no, nunca visitó.
No, ya sé, pero ¿usted iba por provincia o por Lima?
Lima Provincias.
Lima
Metropolitana, Lima
Provincia. Lima Provincia, ya. Pero, bueno, que no haya visitado no significa...
Sí, pues,
pasaron la valla. Avanza País pasó la valla.
No se dio. Sí.
No se dio.
Claro.
Y ahí también está usted invitado.
Sí, porque es un requisito estar pues inscrito. Claro.
¿Y,
¿no?
¿Y cuánto tiempo está trabajando en el Congreso?
Trabajé interrumpidamente desde el año 97 hasta el 2013.
Ya. Usted ha trabajado 16 años en el Congreso.
Ya renuncié, me dediqué a la vida privada, a estudiar, estoy metido en la investigación, ¿no?
Y
lo que es la creación, construcción jurídica de los pueblos indígenas desde Bartolomé de las Casas, ¿no?
Y por eso, de ahí regresó en el 2022,
sí, sí.
Y ha seguido siendo trabajador del Congreso.
Sí,
sí, porque he visto su sueldo anual.
¿Está bueno o no?
Buenísimo, 211 mil soles por ser asesor en el Congreso.
¿Se justifica o no?
Se justifica, por supuesto,
claro.
Pero siendo congresista.
Y usted sabe que lleva un buen trabajo, ¿no?
No, me imagino que sí, pero siendo congresista...
Es el sueldo de todo el trabajador, o sea, mira, hay una cosa, por ejemplo, ¿no? En el Congreso hay gente que gana 1.800 soles.
Claro.
Yo, por ejemplo, nunca tenía un padrino, gracias a Dios, yo soy un SP8, es el de la escala profesional, el mínimo.
Ya.
Entonces, cuando usted hace una, wow, es como si fuera un sueldo, no, de SP9, de yo tengo la escala más baja en el Congreso.
Y saca 200 mil soles en la escala más baja.
¿Qué le parece a usted? ¿Está
me
bien?
Parece que va a haber cola para
dice
conseguir
usted,
trabajo en el
dice
Congreso.
Que usted, no sé, escuché a un periodista que decía que usted ganaba sueldo de narco o algo así, que dijeron que...
¡Agresivito!
No, usted, dijeron,
dicen
en psicosocial lo que usted decía.
Dicen.
Esa es parte, por ejemplo, en la inteligencia lo usan como un psicosocial. Lo dijo
vamos con APP.
Que Raúl Romero ganaba 80 mil dólares.
A
Beto, que usted lo había confesado.
A ver, APP, primero a mí no me paga el Estado. A usted le vamos a tener que seguir pagando, porque si no sale, seguramente lo contratará APP. APP tiene un problema en este momento.
Disculpe, señora Rosa María Palacios. Sí. Seguramente no. Yo, gracias a Dios, nunca he estado por un partido en el Congreso. Gracias a Dios.
Yo ¿cómo que no? Hace un año que milita en APP.
Está bien, pero yo no estoy por APP.
Pero hace un año que milita en APP.
Eso es lo que usted deduce. Yo también puedo decir muchas cosas.
Pero no deduzco, es el dato que
pero
se nos
yo no
ha dado.
Estoy por APP.
¿Y por qué está en el Congreso? ¿Dónde trabaja usted en el Congreso?
Por relaciones profesionales. Yo trabajo en la comisiones.
¿Pero en qué comisión trabaja
Departamento
usted?
De comisiones. Estoy en la comisión Hambre Cero. O sea, como muchas personas que hacemos todo el esfuerzo, por contacto laboral estamos ahí, no por un tema de
muy
APP.
Bien.
Mira, le digo una cosa. Yo, señor Acuña, no lo conozco. ¿Qué le parece?
¿Qué?
No lo conozco al señor Acuña, lo conozco de vista.
Ya.
Ya, un día que nos invitaba, 5 minutos, porque llegas y alguien llega y te saca la mano y corres, ¿no?
Ya.
No me preocupa.
Ya. ¿Cómo llegó a la lista de APP?
Por contactos igualito.
¿Contactos de quién?
Políticos, amigos, laborales.
Ya, pero usted no conoce al señor Acuña. ¿Y quiénes son? ¿Se puede saber estos contactos
no,
laborales?
No, pues son contactos profesionales. ¿No?
Es un poco misterioso, ¿no?
Me gusta el misterio.
Ya.
No, es misterioso, ese es en el mundo profesional, pues, ¿no?
Bueno, muy bien. Entonces, APP, en este momento hay un problema bien serio con APP.
¿Cuál es?
Está saliendo el ministro de Salud que es vinculado a APP.
Dice.
No.
Dicen.
Y en Salud está saliendo el señor Tacho, que también tiene varias contrataciones de personal que está vinculado a APP.
Bueno, si ellos tienen que responder algo, que lo respondan ante la población, usted le puede invitar acá, responden.
Ya.
O sea, yo, la verdad, lo que me estoy... tenemos un nuevo enfoque, ¿no?
¿No hay un pacto con el señor Balcázar?
¿Un pacto con el señor Balcázar?
¿Para manejar algunos ministerios?
El señor Balcázar, si yo estaría en otros escenarios, yo diría, ¿quiénes de los partidos que no son de APP han votado por Yalba Alcázar. Pero me voy a reservar porque hoy día soy candidato. En un momento será mención de mi próximo libro.
¿Eh? Usted estaba en el Congreso y debería saberlo. No sé, es evidente que la izquierda no tiene 64 votos.
Pero tampoco APP, con APP llegarían. O sea, APP tampoco.
Obviamente. Claro. También han entrado Renovación y Fuerza Popular.
Pero es una deducción, ¿no? O sea,
es obvia.
Pero yo sí sé quiénes le han metido al señor Balcázar, ¿no? Como presidente.
¿Cómo lo sabe si el voto es secreto?
Es que Jovino muchas veces no necesita ser inteligencia y lo sabe todo, ¿no? Y de verdad,
le digo muchas cosas, ¿no?
Porque lo que pasa
Entonces, cuando las personas,
es que no, por eso le digo, estoy como candidato.
Claro.
Pero cuando usted dice APP, no es así.
No es así.
Pero
APP no tiene relación con el Ministerio de Salud.
No lo sé. Yo personalmente no lo sé con el Ministerio de Salud, pero usted me está preguntando de Balcázar.
Usted dice que lo sabe
pues, de Balcázar, me está preguntando.
Ministerio de Salud y Balcázar, porque Balcázar es el que permite que esos ministerios estén en manos de APP.
¿Y los demás ministerios a qué le pertenecen? O sea, no entiendo.
Yo le pregunto por usted.
Va a ser escrito en mi próximo libro, ¿eh? En mi tercer libro.
Ya.
Yo, Rosa María, perdóneme si he contestado, no sé, pues de una manera un poco agresiva, como dice usted, ¿no? Pero
el tema es de que... Es su estrategia de campaña, no la mía.
Usted no, lo que yo quería es, por ejemplo, plantear el proyecto de ley que ya lo tengo redactado, es la modificación del artículo 66 de la Constitución Política y su ley orgánica, que hoy día, gracias a esto, muchos miserables, ¿no? Por ejemplo, se han hecho, el crimen ambiental se ha hecho de las concesiones mineras y forestales. Y estos malos empresarios, así como en la época del guano y el salitre, ¿no? Y del caucho, como el señor Arana, que con la sangre del pueblo indígena manchó todos los ríos del Amazonas. Y así también, por ejemplo...
Eso fue hace 100 años.
Pero hay que hacer un marco histórico, quiero aterrizar en el tema minero. Hoy día, señora, están matando a los pueblos indígenas y nadie dice nada. Ha salido un estúpido exministro de Educación ligado al señor Nieto, que es amigo, creo, señor Nieto, que es íntimo. No, estoy hablando de Quero, no de usted, sino estoy hablando del señor Nieto y Quero. Por ejemplo, este miserable, he dicho que la violación es una práctica cultural. ¿Quién le ha juzgado? Nadie. ¿Dónde está la justicia? Es el tema. Cuando yo hago el tema de modificación del artículo 66 y la ley orgánica, es para que todas las tierras ociosas vuelvan a manos del Estado y no estén siendo entregadas para esa gente que tiene Reinjo, que está destruyendo la biodiversidad de otros pueblos indígenas.
Bueno, pero escúcheme, el que prorrogó Reinjo una y otra vez ha sido la bancada de APP, con Salguana a la cabeza. ¿Sí o no?
Bueno, el Congreso es...
Ha prorrogado
el Congreso,
una
el Congreso
y
es como en toda asamblea, manda la mano alzada, manda los votos. Y yo no creo que APP tenga los votos para hacer
eso
reformas.
Eso dice todo, pero todos juntos sí, pues.
Ah, pues entonces son todos juntos.
Exacto.
Los congresistas actuales, ¿no?
Y por eso pero no se puede no votar por ninguno, generación. Pues, porque son parte de un pacto que ha hecho exactamente lo que a usted le preocupa. Contaminar las tierras indígenas permitiendo la prórroga del Reinfo.
La destrucción, ni siquiera destrucción, están contaminación toda la biodiversidad.
Ya, bueno, muy
están
bien.
Están matando,
pero
desapareciendo
eso lo ha hecho su
pueblos
partido,
indígenas.
Su partido, APP.
Señora, no es una afirmación dura.
Pero muy bien, usted es abogado. Ley pro crimen. ¿Su partido no ha votado por la ley Soto? Soto es el candidato a su vicepresidencia.
Pero lo que pasa que, por ejemplo, ¿dónde se generan estas llamadas leyes pro crimen? ¿No? Que facilitan, por ejemplo, a los miembros del crimen ambiental en los plazos de investigación.
¿Dónde se generó?
Y gracias a eso. ¿Dónde se generó?
¿En el Congreso?
No, pues. ¿Dónde se generó? En la Comisión de Justicia.
Que preside Perú Libre, por supuesto. ¿Ya? Pero que a la hora de ir al pleno, toditos ustedes votan a favor. Todo su partido.
Es que lo que pasa es que ahí está el pueblo. Tiene que distinguir. Pues, o sea, usted cree que... O sea, vamos a decir, porque estoy en este grupo... ¿Todos los que están en este grupo son malos, señora Rosa María? No.
No, yo no he dicho eso.
No, pues entonces,
yo he dicho que votan a favor.
Bueno, votaron, pues, pero es responsabilidad de ellos. El pueblo tiene, pues, hoy día la obligación de
castigarlos. Usted está en una bancada.
Yo no estoy en una bancada.
Bueno, está postulando para ser parte de una bancada, de APP.
También.
Es la continuidad del anterior.
No, ninguna continuidad.
¿A ninguna continuidad? No, ni hablar.
Ni tampoco borrón y cuenta nueva. Solón decía, hay que buscar el punto medio, pero jamás perdonar la impunidad de la corrupción.
¿De los de APP?
De todos.
¿Usted va a juzgar a APP?
A todos.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Y les ha contado a los de APP que va a juzgar a
APP? Lo estoy diciendo hoy día públicamente, ¿no?
¿A todos? ¿A quién de APP juzgaría en un próximo Congreso?
A todos aquellos. Había que revisarlo. Usted me está hablando de los que han votado, ¿no? Por sus votos los conocerás, ¿no?
Ya.
Yo creo
Muy
que
bien.
Tiene que ser así.
Unas preguntas del público.
Sí.
¿Qué opina de lo sucedido al hermano de César Acuña y en los delitos en los que está involucrado con pruebas? Tiene varios hermanos.
Con pruebas, será con parte de una investigación, son presuntos. Usted es abogada, usted sabe que, mire, hay un proceso, está a nivel de fiscalía. Entonces, cuando uno es firmemente culpable, por resolución, por sentencia que da el Poder Judicial. Eso dice la Constitución.
Y mientras tanto...
Mientras tanto sigue la investigación.
Normal.
Así, no, no es normal.
Normal.
Entonces, lo que tenemos que acusar es hoy día, por ejemplo, a los entes, a los operadores de justicia. ¿No? Por ejemplo, en el Amazonas, ¿qué están haciendo por las niñas violadas? ¿Qué están haciendo por la sobreposición de tierras? ¿Qué están haciendo? Mira, hoy día, por ejemplo, antes estábamos en contra de la gran minería, ¿no? De Afrodita y todas las cosas que operaban en el Amazonas, ¿no? Que se ganó los litigios en su momento. Pero hoy día, ¿sabes qué? Muchos congresistas, como usted dice, y muchos miembros del crimen ambiental están haciendo más daño que la gran minería a nuestro país.
Pero APP también.
APP, pero APP es incólume, APP es una institución.
Incólume.
O sea, institución.
Ya, muy bien. APP. ¿Tenemos alguna otra pregunta al público, por favor? ¿Qué opina de la gestión de César Acuña como gobernador y cómo explica los altos índices de inseguridad en la región?
Vámonos, pues, el CONASEC, ¿no? ¿Quién dirige el CONASEC? El presidente de la República. En su momento, por ejemplo, cuando la gente creía...
A este lo acaban de poner ustedes, claro. O sea, que y al anterior no, también.
Eso es un dicho de usted.
No. Dina, Gerí y Esteban Cáceres son puestos con los votos de APP.
Vamos a poner un marco histórico.
Tantos así que tienen ministros.
Mira, toda la mediocridad, en este caso, lastimosamente, que han gobernado estos cajamarquinos, ¿no? Estoy hablando de estos tres personajes, ¿no? Iglesias, ¿cómo se llama este señor? Castillo y ahora Balcázar, pues. Por ejemplo, la señora Keiko estos días le ha dicho, si tú no vuelves a las clases presenciales, esto no te vuelvo a conocer. Ayer ha desestabilizado porque muchos padres estaban en Cieneguí o estaban en otro lado, tenías que traer a los hijos a Lima. Imagínate, un viejito irresponsable, pues.
Ya, eso, es un viejito irresponsable, claro. Muy bien. Un viejito irresponsable, pero ustedes lo han puesto en el poder.
Usted dice.
Sí.
Señora, por favor, dame el beneficio de la duda. Ustedes, yo pobrecito, no tengo esa capacidad. El pueblo me va a dar la capacidad.
APP.
Ahí júzgueme por mis hechos, por mis responsabilidades y por mis funciones, ¿no?
APP.
APP es una institución a la cual, por ejemplo, nosotros estamos configurando toda la idea de Alianza para el Progreso, la de Kennedy, ¿no?
¿A la de Kennedy?
Claro, reformas educativas, en la agricultura y en todo lo que es el desarrollo humano, ¿no? Siguiendo la guía del Premio Indio de Economía Amartya Sen, ¿no? Que ahora, tiene que ver con el desarrollo humano.
A ver, preguntita, si usted no llega al Congreso, porque a esas cosas pasan,
sí.
¿Va a seguir trabajando en el Congreso?
No lo sé. Depende, yo no tengo un contrato permanente.
Ah, no tiene permanente.
No, yo no, y tampoco, como le digo, quiero deslindar, yo no tengo ni un trabajo por APP, o sea...
¿Usted sabe que va a pasar de ganar 211 mil soles anuales que ha declarado en su hoja de vida a más de 400 mil soles anuales? ¿O usted cree que eso debería cambiar, que los sueldos de los congresistas deberían ser un poquito más ajustados a la realidad?
Mire, señora Rosa María, a mí mi madre me enseñó a trabajar desde muy temprana edad. Y yo no creo en el dinero, yo creo en la bondad, porque yo he sido criado en una familia cristiana evangélica, que mi madre no nunca necesitaba pedir un diezmo para hacer labor social. La hacía con lo mínimo que ganaba mi señor padre. Mi madre nunca me dijo, tienes que ganar plata.
No,
mi mamá siempre me dijo el servicio.
Es que déjame hacer el contexto. Bien concreta.
Si se tuviera que bajar, ¿no? Porque ¿quiénes deberían estar en el Congreso? Gente pensante, gente que hace leyes. Porque, mire, aparte, usted como dice, ¿no? Aparte de ganar un buen sueldo, ¿qué hace? Lobbies, ¿no? Eso lo sabe muy bien el país. Entonces, qué aberrante, qué miserable, ¿no? Entonces, si se llega a un consenso, porque nosotros, yo solo no voy a aprobar un proyecto de ley ni voy a dar una iniciativa, ¿no? En la Cámara de Diputados, sino va a ser un conjunto de parlamentarios. Espero que todos nos pongamos de acuerdo y poder reducir el sueldo, pues, y dar una demostración.
Señor,
en este...
Han manejado el Congreso. Soto ha sido presidente del Congreso.
Soto.
Sí.
Gracias.
Es su candidato a la vicepresidencia.
Usted habla de tantas cosas y yo tuve que estar suplicando por un contrato de una renovación.
Claro.
O sea, ¿y por qué?
Porque, pero ahora
señora,
yo no,
pero
ahora
yo no,
ya,
no, yo no, pido,
ahora,
no, yo no, es que
ahora
señora,
ya no tiene que suplicar nada.
¿Por qué?
Porque está en APP.
No, No lo voy a hacer, pues es que esa es la gran diferencia. O sea, yo amo a mi madre me ha creado con tanto sacrificio para yo no venderme a alguien o estar... Mira, yo no soy ayayero. Muchas, por ejemplo, yo
me
digo las cosas... Señora, también tengo la ley de serenazgo, ¿no?
Ya.
Para subirles el sueldo, porque no puede ser que un miembro de serenazgo gane 1.600 soles.
Claro.
Por ejemplo, tenemos el caso de Surco, que ha sido asesinado por un venezolano.
Le agradezco,
señora,
muchísimo, pero nos tenemos que ir. Usted no tiene iniciativa de gasto. Eso debieron haberle enseñado a la universidad.
Usted no puede... ¿Iniciativa de gasto? Nosotros aprobamos. Por ejemplo, mira,
usted no está
como muchas... No, mira, escúcheme, señora.
Sí, hay una sentencia del Tribunal Constitucional.
No, ninguna sentencia, señora. Nosotros aprobamos todos los años la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la primera ley de un Estado.
Usted no tiene iniciativa de gasto. La iniciativa la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas.
Claro,
no usted.
Pero ¿quién aprueba la ley
de
presupuesto?
Usted la aprueba, pero no tiene iniciativa. Usted no le puede subir el sueldo a nadie. A nadie.
Eso.
La Constitución.
Nosotros proponemos y
la
lógicamente...
Constitución. Usted no propone nada, propone el Ejecutivo.
Como yo no me propongo,
la propuesta,
señora,
es del Ejecutivo.
Señora Rosa María,
muy
en
bien.
Ese aspecto está equivocada.
Oh, sí, de todas la maneras.
La ley de presupuesto todos los años lo aprueba. Y señores, aquel presupuesto que no está aprobado en la ley de presupuesto no puede ser gastado por el Estado. O sea, nosotros sí podemos determinar eso.
Ustedes no pueden subir sueldos.
No,
gracias,
yo no voy a subir el sueldo.
Gracias, señor Jovino.
Vamos a proponer.
Salvo el de ustedes mismos, eso sí pueden. Pausa y volvemos. Gracias. Bien, y nuestro siguiente candidato es el señor Diego Guevara, candidato no solamente a diputado con el número 2, sino también es candidato a la vicepresidencia, a la segunda vicepresidencia de País para Todos, el partido que lleva como candidato a Carlos Álvarez. El señor Diego Guevara es bachiller en Economía en la Universidad Andina del Cusco, tiene una maestría en Pompeu Fabra, y también tiene otra maestría en gestión pública en la Universidad Torcuato de Quela en Argentina, que está por terminar. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María.
Está viendo su biografía política y usted ha tenido varios cargos de administración en partidos políticos muy distintos. Ha estado en Contigo, como gerente, me parece, en Fuerza Moderna, ha estado como tesorero, y finalmente... ahora sí está en País para Todos.
Sí, no, a ver, para aclararte, Rosa María, en Fuerza Moderna estuve un breve periodo donde no ejercí efectivamente el cargo, pero sí en el partido Contigo tuve años administrando el financiamiento público directo que tuvimos.
Claro, o sea, usted fue gerente de Contigo.
Así es.
De ahí pasa para Fuerza Moderna, pero siempre militando en cada uno de estos.
Sí, recibí la invitación de Fiorella Molinelli, tuve una militancia muy breve
ya.
Y yo decidí renunciar por algunos...
Y se fue a País para Todos.
Y,
¿quién
sí.
lo invitó a País para Todos? ¿Vladimir Mesa?
A mí me invitó Vladimir Mesa y además yo te cuento que País para Todos es la conjunción de varios movimientos regionales, liderazgos regionales. Yo tenía varios amigos con los que habíamos estado conversando durante años y ahí también nos
Entiendo
encontramos con
Vladimir. Entiendo que ante el temor de que el Congreso eliminara los movimientos regionales, Vladimir Mesa forma este partido político para poderse defender de una posible... eliminación de movimientos regionales, ¿verdad?
Eso sucedió, claro.
Eso sucedió
a nivel nacional con muchos partidos políticos.
Exactamente. Entonces es una conjunción de varios movimientos regionales.
Así
pero
es.
Usted no venía de ningún movimiento regional.
No, yo no venía de ningún movimiento regional, pero sí tenía amigos. Yo he sido líder también político. Yo he nacido en el Cusco, en el sur del Perú. Conozco mucha
Así
gente
es.
Con la que teníamos afinidad política.
¿Y por qué? ¿Qué pasó contigo? Era el movimiento de PPK.
Era Peruanos por el Cambio,
Así es.
Se cambió el nombre en la etapa final del partido. Bueno, lamentablemente el desgaste, digamos, de haber tenido un gobierno complicado, lleno de trabas por parte de los opositores,
no, sus...
hizo que perdiéramos mucha fuerza.
Y terminaron cuentas... últimos en la elección del
sí,
2021,
pero,
¿no?
Pero fue porque no fuimos con candidato presidencial, las listas al Congreso estaban mermadas, fue un proceso muy difícil.
Muy
¿no?
difícil, muy difícil.
Así es.
Muy agresivo sus candidatos, recuerdo. Pero eso pasa. Luego Fuerza Moderna, ¿qué? Usted conocía a Fiorella Monidelli, ¿no? ¿Qué pasó?
No, bueno, con Fiorella tengo una amistad, me parece una profesional competente, pero no teníamos afinidad política, yo sentía que era un espacio en el que, al que no correspondía y lamentablemente
¿Y
sí,
tomé la decisión. ¿Y por qué está tan cómodo en País para Todos al punto de ser el candidato a la vicepresidencia, ¿no?
Sí, a ver, yo,
¿qué pasó ahí?
Yo con Carlos Álvarez vengo caminando por el país hace 2 años.
2 años.
Venimos conversando con la gente, escuchando a las personas. A Carlos le gusta viajar mucho. Carlos tiene 42 años de vida artística, claro, y ha viajado por el Perú, conoce el Perú profundamente y él le gusta mucho ese ejercicio de estar cercano a la gente, de conversar, de recibir.
No, tiene un carisma innegable. El problema es que la parte conceptual es la que no tiene, ¿no?
Yo creo que no, porque Rosa María, él conoce los problemas de la gente y que él no tenga los títulos, digamos, que tienen otros candidatos, no desmerecen su capacidad política y de liderazgo, ¿no?
Sus buenas intenciones, sí, su liderazgo también. Y yo le dije cuando estuvo acá, yo creo que es posible que debido a su carisma pueda llegar a la segunda vuelta.
Así es.
Pero, conceptualmente, las soluciones que propone no tienen una base jurídica, ni siquiera económica. Y usted lo sabe.
Seguramente, yo estoy seguro que has leído nuestro plan de gobierno, está más
el
o menos estructurado.
El plan de gobierno está muy bien. Está muy bien, no está mal hecho, está muy bien. Pero, claro, no dice nada en el fondo. O sea, dice generalidades. No hay nada disruptivo ahí.
Bueno,
nada.
Pero a ver, Rosa María.
Y tiene un componente un poquito en el discurso, Carlos Álvarez, muy distinto del plan de gobierno. O sea, lo que dice Carlos Álvarez sobre pena de muerte no está en el plan de gobierno. Salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no está en el plan de gobierno.
Sí, efectivamente.
Nada de eso está en el plan de gobierno.
Exacto. Yo te comento algo. El plan de gobierno es un plan de gestión y políticas públicas, ¿no? Está enmarcado en ese escenario. Ahora, Carlos Álvarez, sí, efectivamente, se ha manifestado a favor de denunciar el Pacto de San José. Y ese ejercicio es un ejercicio político que le corresponde al presidente de la República, ¿no? El presidente de la República es el que denuncia ante el Senado al Pacto de San José. Y ese documento nosotros lo tenemos también anexado al plan de gobierno, pero no pertenece al plan de gobierno porque es un acto político.
No entendí nada. El plan de gobierno está lleno de actos políticos.
No, sí, pero es un acto precisamente específico del presidente.
¿Y qué cosa estamos escogiendo?
¿No? Pero lo que nosotros tenemos en el plan de gobierno es la ruta de gestión y políticas públicas que nosotros queremos presentar al país.
¿No le parece un engaño no decirle a la gente que quieren sacarnos de la única instancia supranacional donde tenemos que defender nuestros derechos constitucionales?
No es la única instancia supranacional.
Ah, no, ¿cuál es la
Rosa María? Ay,
la Junta Penal, para que un particular vaya contra el Estado, esa es la única.
Sí, pero a ver, yo te digo
no
una
Estado
cosa.
Contra Estado, porque no es la Corte Internacional de Justicia la Haya. Estamos hablando de particulares contra el Estado.
Sí, a ver, Carlos Álvarez, Rosa María, lo que ha hecho y lo que está haciendo es poner en la agenda pública, efectivamente, el debate de la pena de muerte, ¿no? Él, y creo que eso le hace esa discusión que no solamente se está dando en el Perú, sino se está dando en todo el mundo es en este momento.
Es una discusión superada en el Perú, superada en la Constitución del 79, y superada en la mayoría del mundo civilizado. El mundo civilizado, desde el siglo XIX en adelante, se volvió abolicionista.
Exacto.
El Perú también, porque la pena de muerte ni disuade, ni arregla el error judicial, porque termina fusilando inocentes.
Sí, pero a ver, yo te digo, cuando hablas del mundo civilizado solamente hablamos de Europa, ¿no? Porque Estados Unidos la tiene.
En Asia, estados,
sí, efectivamente,
no en todos.
Efectivamente, pero la tiene. Y luego en Asia, algunos países en Asia también.
Claro, ¿y qué bien les ha ido? Son regímenes autoritarios. ¿Les ha ido bien en Asia? ¿Usted quiere el modelo asiático en el Perú?
No, yo no estoy planteando eso. Pero yo digo que la discusión, Rosa María,
de la
pena de muerte es válida.
Es válida
porque
ustedes,
fortalece la democracia,
ustedes,
¿no es cierto?
Ustedes verán cómo les va con el electorado. Yo no tengo nada que decir ahí. A ver si la pena de muerte es popular. Yo calculo que no es popular, porque la gente sabe que el sistema judicial se equivoca. Entonces, sí, cuando tú le das a la gente que tienes que matar a sus hijos porque crees que son tal o cual cosa,
no, pero,
ahí la cosa se va a poner más complicada.
Rosa María, no estamos... A ver, tú lo estás poniendo como si Carlos Álvarez quisiera fusilar al primero que comete un delito, y eso no es
ha
así.
Dicho,
¿no?
Ha dicho que quiere fusilar a todo el mundo.
No,
pero ya
no lo
ya
di,
no,
ha dicho que Rosa María no. Eso no,
Fusilar
a todo el mundo,
público,
Rosa María,
pregunta
no.
Al pueblo. ¿Cómo pretenden proteger a Carlos Álvarez de una posible vacancia? Es muy importante. ¿Quieren cambiar la Constitución a fin de mayor soporte a la figura presidencial? Y yo aprovecho la pregunta para preguntarle. Usted es segundo vicepresidente.
Así es.
Usted es Dina. O sea, el equivalente a Dina Boluarte.
Perdón.
Vacan a Carlos Álvarez. Renuncia el primer vicepresidente. Y usted dice, elecciones adelantadas. No, mejor no, me quedo. O renuncia.
A ver... Ese escenario no está dentro de nuestro análisis, pero
tiene
porque,
que estarlo,
porque nosotros creemos que hay formas de promover desde el legislativo, por ejemplo, reformas justamente para proteger y balancear nuevamente, tener equilibrio de poderes, ¿no? Ahora, en el caso de que yo asuma una eventual presidencia, inmediatamente convocaría elecciones generales.
No, tiene que renunciar.
Pero,
para que se convoquen elecciones tiene que renunciar.
Renunciaría seguramente, ¿no?
¿Seguramente? ¿O está seguro, seguro?
Es un escenario que no me lo he planteado, Rosa María.
No se lo ha planteado.
No me lo he planteado.
Es que ese es el problema. Todos los segundos vicepresidentes tienen que garantizarnos que van a renunciar. Porque si no, repetimos cuatro presidentes por periodo.
Sí.
Como estamos haciendo hasta
ahora. A
ver,
Rosa María, yo renuncio, pero va a asumir alguien en el Congreso.
Claro.
No, entonces es lo mismo. Va a haber el mismo número de presidentes.
No es lo mismo. Porque convoca de inmediato elecciones. Si usted renuncia, si Dina Boluarte renunciaba, se tenía que convocar de inmediato elecciones. El presidente del Congreso convocaba de inmediato. Eso es lo que manda la Constitución hasta ahora. Todavía no lo modifican. Pero eso es lo que manda la Constitución hasta ahora. Si usted va de segundo vicepresidente, ese es su rol. Usted tiene que decidir si nos vamos o no nos vamos a elecciones.
Yo soy un demócrata y yo creo en el equilibrio de poderes y creo también, yo soy consecuente con lo que digo y efectivamente en un escenario así yo no tendría problemas para renunciar. A ver, creemos que que es un último decenio que nos ha traído esta crisis política es producto de la inconsecuencia y la incapacidad de los políticos que nos han gobernado, ¿no? El compromiso que tenemos con Carlos Álvarez y con este proyecto de País para Todos, creo que ya has tenido invitados de nuestro partido, habrás podido ver que somos gente preparada, capacitada, que lo está asesorando
Carlos
Álvarez.
Lo que ha dicho
Carlos
Álvarez es
temas.
Que él no responde por la lista, que le pregunten a Vladimir Mesa.
No, no dijo eso.
Más o menos.
Él dijo que él tiene invitados en el partido a los que conoce muy bien.
Pero
y él
pocos.
Dijo que no conocía, digamos, a detalle a los demás candidatos. Pero,
Lo cual es bien complicado cuando vas a ser presidente,
sí,
¿no?
Pero yo le invito a la población a que revise las listas que tenemos nosotros. Tenemos muy buenos candidatos al Senado, muy buenos candidatos a la Cámara de Diputados que pueden hacer una buena gestión en este quinquenio.
Otra pregunta al público antes de que me digan. ¿Cómo pretenden proteger? Ah, no, nos tenemos que despedir porque ya viene la franja electoral. Yo le agradezco muchísimo, señor Diego Guevara, que haya estado con nosotros. Mucha suerte. Candidato diputado número 2 por Lima.
Así
pero
es.
A su vez, segundo vicepresidente de País para Todos.
Así es.
Muy bien.
Gracias,
gracias
Rosa María.
Gracias. Vamos a la franja electoral. Volvemos con mucho más. Y antes de ir a la siguiente entrevista, por favor, vamos con la mención del auspiciador, Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de las 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamado al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y nuestro último invitado esta mañana es el señor José Cornejo Sologuren, diputado del Partido Morado, con el número 3 por Lima. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María.
Y usted es politólogo, ha estudiado ciencia política en la Universidad Católica, tiene una maestría en la Universidad Camilo José de Cela y, es parte del CEN, del Partido Morado.
Fui parte del CEN.
Parte del CEN. Y es empleado en el Congreso desde
Fui
el año...
Fui también.
¿Fui o ya no es? Desde
ya
el 2020.
No, hasta el año 2000... bueno, el año pasado, hasta febrero del año pasado fui trabajador del Congreso hasta, bueno, el día que el Congreso decidió iniciar su proceso contra el expresidente Francisco Sagasti. Ese día renunció.
Ese día renunció. O sea que tiene 5 años de experiencia en el Congreso.
Más o menos. Han sido en suma como 3 años y medio.
3 años y medio. ¿Y con qué congresistas ha trabajado?
Estuve inicialmente con la congresista Angélica Palomino, que había venido también con la bancada morada. Yo no era parte del partido todavía. Y luego el asesor principal de ella, que se convirtió en una persona a la que respeto y valoro y que ha sido, me enseñó mucho en el Congreso, entró a trabajar con la congresista Francis Paredes y me llamó para que trabaje directamente con él, ¿no?
Ok, y hasta ahora, cuando se retiró, ¿con qué congresista estaba trabajando?
Con Francis Paredes.
Con Francis Paredes, pero que no es del Partido Morado.
No, yo era ahí un topo, casi que me miraban siempre mal, un poquito ya, de reojo.
Porque usted, ¿desde cuándo milita en el Partido Morado?
Formalmente desde el año 2021.
Ah, ya. Pero siempre ha tenido una cercanía al Partido Morado.
Sí, bueno, yo viví fuera desde el año 2017 hasta el año 2020. Entonces no estaba en ninguna militancia. Sí, antes de eso además trabajaba en una ONG y pues militar y estar en una ONG es un poco complicado en ese país.
Claro.
Y ni bien volví de hacer mi maestría, yo ya venía viendo al Partido Morado como para mí el mejor referente, principalmente en ese momento Daniel Olivares, Alberto Belaunde. Y cuando volví, pues decidí contactarlos a ver qué oportunidad tenía de apoyar en la campaña y de eso surgió como, oye, hay una plaza en un despacho y justo tú vienes de trabajar de estudiar temas de comunicaciones, así que veamos qué onda y así me empecé a desarrollar en el partido.
Usted tiene una expertise en comunicación política, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Cómo ve la comunicación política del Partido Morado?
Bien, creo que tenemos momentos, ¿no? Yo particularmente creo mucho en la profesionalización de la comunicación política. De hecho, y te comento, yo trabajé mucho tiempo en ATV+, en época que tú estabas allá también. Alguna vez produje algún espacio de elecciones contigo y con Augusto. Y yo siempre pues me esmeré mucho en que la comunicación política tenga mayor relevancia en el país en general, porque aquí no se estudia. Llegué al partido para eso, para tratar de profesionalizarla. Es un esfuerzo a veces que es un poco aislado porque no todo el mundo maneja la misma información.
Y le voy a decir que se nota claramente, a veces se lo digo a los candidatos, qué poco profesional está la campaña.
Sí.
Muy poco profesional. La forma en la que los candidatos se relacionan con nosotros, ¿no?
No,
y a veces no entienden que tenemos una producción, una productora, que hay un cronograma, que las entrevistas no las decido yo, que tenemos un aparato detrás, pero en fin. Pero los partidos profesionales tienen un aparato de prensa,
sí,
¿no? Que coordina toda la campaña.
Tal cual. Eso debería ser.
Eso debería ser. ¿Y ustedes tienen eso o no?
Actualmente en el partido hay un equipo que está, digamos, hablando en buen cristiano, dándolo todo. Está tratando de hacerlo mejor, pero pues ha llegado un punto en el que cada candidatura está llevando su campaña. Digamos, yo tengo un equipo propio que es del partido, son chicos jóvenes principalmente del partido, pero que también se están profesionalizando en la comunicación
pero
política.
Pero eso es muy complicado, yo lo veo con los candidatos, están muchos desvinculados del partido o quieren desvincularse del partido. ¿Cómo superar el problema de por estos no? Yo he sido muy criticada porque siempre pongo el Partido Morado, pero lamentablemente el Partido Morado, con 3 candidatos colocados en el año 2021, es también mínimamente, pero responsable de lo que ha pasado.
Sí.
¿Ya? Hay una cuota de responsabilidad. Y esos 3, hay que decirlos, ninguno ya milita en el Partido Morado, porque el Partido Morado, para esos 3, por distintas razones, dejó de ser un lugar atractivo para militar.
Correcto.
Lo cual dice muy mal del Partido Morado.
Sí.
¿No? Mira, a ver, ¿cómo asumen esa responsabilidad?
Primero, ¿cómo superarlo? Yo justo, tú fuiste mi motivación, te voy a ser muy sincero, para hacer esta investigación de los congresistas que se iban a reelegir. Digamos, ese destape salió a partir de mí, luego fue portada de La República, El Comercio y demás. Y dije, bueno, veamos quiénes efectivamente están, si ya dieron la probada de que esas personas no son las correctas, como por ejemplo País para Todos con Ed Málaga, ¿por qué los llevan a la reelección? Entonces, traté de llevar el foco un poco.
He podido preguntarle eso al candidato anterior, pero sí es complicado, es mala la
explicación. Pero bueno, en todo caso, lo que yo traté, digamos, es llevar el foco a eso sin quitarnos la responsabilidad totalmente. Yo no era parte de las decisiones, pero yo no puedo sacar cuerpo, digamos, de eso. Siento que efectivamente, como tú dices, tanto el Partido Morado como en general, los partidos políticos se han vuelto todo lugares que no son atractivos para militar. La gente no quiere hacer política, están asustadísimos, ¿no? O sea, uno ya te pone pauta y dicen, bueno, me gustó tu mensaje hasta que vi el logo del partido, vi que estabas haciendo campaña, ¿no? Tenemos una crisis profunda de representación y creo que eso es lo más fuerte porque nuestros propios tres congresistas no nos representaron, no representaban realmente al Partido Morado, seamos sinceros, llegaron por una aventura política.
Salvo Flor Pablo, que era militante, ni Suced ni Edmala eran militantes, eran invitados.
Era una militante de papel, ¿no?
Claro.
Flor lo intentó.
Lo intentó. Y trató de ser candidata al partido.
Sí, sí, durante mucho tiempo Flor estuvo en muchos espacios.
Pero no pudo porque le cerraron las puertas en el mismo partido. Entonces, algo pasa allá adentro.
Algo pasa, y esto es algo que venía pensando en el camino, porque es algo que vengo también pensando hace mucho. Algo pasa en general con los partidos y las personas mayores liderando partidos. Yo particularmente tengo la noción de que si las personas más jóvenes, quizás con la mente más abierta y los egos más chicos y salud mental más clara, porque ese es un tema bastante fuerte.
Eso es, creo esta época.
Que si juntos nos pusiéramos a conversar, así como yo tengo muchísimos amigos, amigas de otros partidos, a lo que nosotros llamamos nuestros primos, ¿no? Claro. Que todos sabemos quiénes son, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí hay un problema de liderazgo, de falta de liderazgo o de liderazgos quizás no tan preparados políticamente para tomar las decisiones. No hablo de una persona en concreto, creo que hay muy buenos liderazgos en todas partes.
Hay varios partidos, igual que el Partido Morado, sí, que ofrecen, por ejemplo, eliminar las leyes pro crimen.
Tal cual.
Y incluso con propuestas ya escritas. O sea, Diego Pumareda de Libertad Popular ya tiene toda la propuesta hecha.
Sí.
¿Ya? Ustedes han prometido exactamente lo mismo, está en su plan de gobierno. Marisol Pérez Tello ha prometido lo mismo, Jorge Nieto ha prometido lo mismo. Es decir, hay 4 o 5 partidos que van de frente a la derogatoria de todas las leyes que ha dado este Congreso. Sin embargo, si usted ve, a pesar de por estos no, ¿quiénes lideran las encuestas?
Sí. No, terrible.
Los partidos que están hoy en el Congreso.
Y es un problema, yo creo, nuestro, ¿no? Yo le decía a una candidata de Libertad Popular, no voy a decir su nombre, con la que pues tengo afinidad, amiga, no podemos llegar así el 2031. Tenemos que ser conscientes de que esto, lo que estamos viendo ahorita y los resultados, las encuestas, nos debe dar una lección de por qué no podemos ir separados y cada uno pensando en sus objetivos personalísimos, sino en lo que nos une más que los que nos divide, ¿no? Yo creo y confío que quizás para el Parlamento va a haber una mirada distinta y...
No, que se puedan unir después. Sí. El asunto es que pasen la valla. En este momento no la pasan.
No. Tal cual como tú dices, ¿no? Pero creo, digo, que al Parlamento, si es que llegáramos, o en todo caso, si es que la gente se da cuenta que el Parlamento hoy en día es el que toma decisiones y le quitamos un rato el foco a las candidaturas presidenciales, porque la verdad que yo pensé que en esta campaña se iba a cambiar un poco. De hecho, iniciativas como la tuya, creo, de entrevistar a tantas candidaturas, tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Porque el Congreso realmente es el que está decidiendo en este país. Entonces, creo que si ven a representantes nuevos, jóvenes, pero además preparados, que quieren entrar al Congreso y de distintos partidos, lo que inevitablemente pasaría, y yo voy a empujar a eso si es que llego, es que nos vamos a unir. Y nos vamos a unir hasta el 2031.
Tenemos una pregunta del público, por favor. ¿Qué opina de las leyes pro crimen? Bueno, es del Partido Morado, ¿no? Eso ya se sabe, ¿no?
Sí, bueno, lamentable, ¿no? Yo he visto, o sea, he visto además en el Congreso.
Usted estaba en el Congreso, pasó delante de sus ojos.
Y estaba investigando además, porque además aproveché a hacer mi licenciatura con Milagros Campos, que fue mi asesora, sobre la representación política. Entonces estaba todo el tiempo investigando y veía la forma en la que todo era para limpiarse, para generar impunidad para ellos.
¿Todo?
O sea, es que ni siquiera es que les importe, no están mirando hacia las calles, no, es qué va a pasar conmigo si es que me denuncian, ¿no? Claro. Y tienen este sentido además de casi odio a la gente porque le empiezan a aborrecer. Y lo veía y decían realmente en algún momento, no quiero que me escriban, no quiero que me llamen, no les respondan, cierran las puertas. Y no puede ser eso, ¿no? O sea, tenemos personas que no nos representan.
Preguntas del público, por favor. Una más. ¿Está dispuesto a implementar en la Constitución la muerte cruzada entre legislativo y ejecutivo? ¿Eso equilibra los poderes?
También es una propuesta del Partido Morado.
Libertad Popular también la tiene.
Sí, por eso sí. Es que realmente, yo digo, habemos tantos primos, hermanos, que estamos separados, que, que más allá, incluso ya hablando de acá un mes que son las elecciones, quienes somos jóvenes y estamos quizás apostando desde hace muchos años sí en la política y en las organizaciones de la sociedad civil y en hacer activismo, debemos ver esta elección como una oportunidad para visionar el 2031. ¿No?
Bueno, Carlos Álvarez nos dijo ya, si no quieren no voten por los de mi partido, pero voten por decentes. Claro, porque el que llega a la presidencia de la República va a tener que armar una bancada en el Senado, sí, de alianzas, porque no le queda otra. Tal como están los números ahora, no te queda otra.
Y el Partido Morado lo va a hacer con los partidos democráticos que lleguen, ¿no? Nosotros vamos a estar dispuestos, tenemos, lo comentaste tú en alguna entrevista, tenemos una bancada o unos representantes ahora, muy diversos.
Sin embargo, en la performance del año 2020, la performance de la bancada morada fue muy mala, muy dividida y muy populista. O sea, votaron sistemáticamente por cosas increíblemente populistas y mercantilistas, pese a ser un partido que reniega del populismo y del mercantilismo.
Bueno, yo también estuve ahí, yo veía, y nuevamente es eso, ¿no? A mí lo que he aprendido más, no solo estudiando, que además también en mi máster un poco lo que nos decían es, tienes que enfocarte en el bienestar de tu candidato, de tu político, ¿no? Y por eso pues yo llevo 65 sesiones ininterrumpidas de terapia y voy así como por ley, es que hay tantos egos, o sea, veía esas peleas por quien que me dijo esto, porque el presidente no me llamó, porque tal cosa, y por eso es que no se superan estos temas, ni en nuestro partido ni en otros. En otros la diferencia es que como tienen dinero y tienen poder, se callan un poco porque les conviene, pero cuando no hay mucho de dónde coger, se va a evidenciar, claro, la diferencia.
Una última pregunta que es súper chat. A ver. Alonso Cornejo es parte de la Goya de Durán, eso lo dice Aldo Solari. No solo a Flor Pablo difamaron a todo militante que reclamaba por el malgastado presupuesto, se quedaron solos los que se quedaron callados, están como están por argolleros. A ver, sí, este es de adentro, ¿eh? Y además ha pagado 20 soles para que salga su
yo
pregunta.
Yo realmente además no sé, porque él...
dice ¿lo conoces?
Sí, lamentablemente lo conozco porque es una persona violenta, ¿no? Ha tenido insultos bastante discriminatorios conmigo y con muchas personas, ¿no? Es una persona eso que no tiene control sobre su ira y justamente hablando del tema psicológico es tan importante verlo por personas como él, digamos, yo fui muy claro y decir, oye, esto tiene que ser una prioridad y llevar el tema de la salud mental también a otro nivel, ¿no? Finalmente... más allá que responderle porque
si pasáramos a todos los candidatos por terapia.
Sí, pero yo creo que debería pasar.
O sea, si yo le dijera a todos los candidatos vienen, primero pasan por terapia, después vienen acá, no entrevisto a nadie.
Es que una vez me preguntaron en uno de los encuentros de la CAS, ¿no? De la Fundación Konrad Adenauer, ¿qué tres cosas crees que debería tener todo político? Y yo decía eso, salud mental, claridad ideológica, con una fortaleza de valores, que puedes estar de acuerdo o no, pero tienen claridad y coherencia. Y finalmente que tengan una visión de país que salga de ellos, ¿no? Yo creo que esto se puede construir. Yo lo he intentado construir durante mucho tiempo y lo sigo intentando desde el Partido Morado. Y en el Partido Morado está la apertura.
¿No hay argollas?
No, o sea, yo no conocía a Luis Durán, por ejemplo, antes de ser parte de su CEN. Y yo llegué al CEN porque hice subsecretaría distrital, secretaría provincial. Y fue ascendiendo como creo que debe pasar en todos los partidos porque me dediqué a eso y porque me importa. Y no soy el único, no soy el único del Partido Morado, no soy el único en este país. Creo que los buenos nos vamos a juntar más temprano que tarde. Y el día que eso pase vamos a ser invencibles y vamos a superar este pacto maligno. Y lo vamos a hacer juntos y estoy seguro de eso y espero que lo hagamos en este congreso también. Creo que tenemos todo para demostrarlo y yo voy a dar mi vida como la doy a todo y tengo mi dedicación al 100%, es exclusiva, he dejado toda mi vida personal, yo no tengo...
Faltan 30 días.
Sí, bueno, pero la he dejado hace años ya y estoy dispuesto a hacerlo porque así como tengo también mi pasado de formación religiosa, de catequista, creo mucho en la vocación, ¿no? Y creo que ser político también es una vocación.
Franja electoral y regresamos con la despedida del programa. Muy bien, y nos tenemos que despedir, ha terminado el programa, estaba un poco accidentado. Los candidatos han estado un poquito más nerviosos esta mañana, pero le doy la oportunidad que se despida el público antes de irnos.
Sí, bueno, primero agradecerte, Rosa María. Yo le digo a toda la gente que... Sé que los políticos les hemos fallado mucho y el Perú se ha acostumbrado a tener políticos que dan migajas. Nos han acostumbrado a ser migajeros, a que simplemente agradezcamos por las cositas que nos dan, por la pista mal hecha, por el tren que no avanza. Este es el momento que tomemos decisiones por y con políticos que realmente los van a representar de verdad. Yo por eso quiero, estoy postulando a la Cámara de Diputados con el número 3 por el Partido Morado. Tengo ya más de 53 proyectos legislativos armados. Los pueden ver en mi web alonsocornejo.pe. Estoy en todas las redes sociales también como @alonsocornejo.pe. Y yo no solo me represento a mí, represento a muchísima gente en el país, en el Partido Morado también, pero en el país, que está harta y que cree que ya fue suficiente y que los vamos a enfrentar y que será hoy, será mañana, pero no vamos a parar a enfrentar a esta mafia que nos está gobernando y que nos ha quitado las ganas de vivir con dignidad. Podemos hacerlo.
Muy bien, nos tenemos que ir. Ahora sí, no se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Me dan un like, más contenido. 2 horas diarias con ustedes, me he ganado mi like. Por favor, compartan todo el programa o las partes del programa que se viralizan. Tenemos nosotros nuestros clips, pero también hay cliperos que, no sé, ponen partes del programa todo el tiempo. Tenemos muchísima audiencia, pero queremos tener mucho más. Y finalmente, para que ustedes estén muy al día, para que no me pregunten dónde te veo, suscríbanse a todas las redes sociales, las de su preferencia, o a todas, YouTube, Facebook, ahí está todo, Twitter. Ponen la suscripción, marcan su campanita y les llega el material cada vez que lo hacemos, en el instante en que lo hacemos. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.